Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Vamos a volver a repasar los versículos que hemos estado tomando como referencia para enfocarnos en el tema de la libertad en la vida cristiana, que a través de las tres fuentes que la Biblia enseña para darnos una vida plena y una vida en la cual nosotros podamos experimentar la libertad, que es vivir sin culpa, vivir sin ataduras y vivir sin límites. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estos versículos que hemos leído son los versículos que nos muestran los resultados de vivir una vida libre. Aquí en estos puntos estamos mirando en una forma específica los tres significados que la Biblia menciona de ser libres. Y lo primero que la Biblia menciona es que somos libres o exentos de toda culpa, y eso nos lleva a tener una correcta relación con Dios. Para poder tener una correcta relación con Dios hay que ser libres de la culpa o de la condenación. La condenación viene a romper lo más importante en la vida de un hijo de Dios, que es su relación con Dios. La libertad también nos ayuda a nosotros a tener una vida sin ataduras, y esto es en nuestra alma, y esta es la correcta relación con uno mismo. Es muy importante que como hijos de Dios podamos tener una vida correcta en nuestra relación con nosotros mismos, y para eso tenemos que ser libres de toda atadura. Tenemos que saber que Dios ha venido a libertar a los cautivos, y que a través de la obra de su Espíritu nosotros podemos experimentar esta libertad de no tener ataduras. Pero al final también vemos que libertad significa una vida sin límites, y esto es en la vida del cuerpo, y esta es la relación con las personas. Primero es la relación con Dios, la relación con nosotros mismos y la relación con las personas. No hay límites cuando tú eres libre en tu vida con Dios. Realmente puede haber muchas circunstancias que van a llegar a tu vida, pero siempre habrá una salida o una respuesta en Cristo Jesús. Hay situaciones que uno no las escoge en cuanto a circunstancia y en cuanto a tiempo, pero realmente tenemos seguro que Dios nos ha dejado toda provisión a través de la obra de Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo lo he mencionado muchas veces aquí en la iglesia ese versículo. No sé si alguien de ustedes ya se lo sepa de memoria, pero Pablo dice que son siete cosas que pueden llegar a la vida de un cristiano. En Romanos 8:35 dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y Pablo dice: ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay un límite cuando uno es hijo de Dios, porque somos libres a través de Cristo Jesús. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino es a través de la libertad que el Señor nos da a nosotros. Para ello hemos tomado como base el cuadro que hemos estado estudiando los jueves, y donde hemos estado mirando en esta filmina las siete áreas de libertad en la Biblia a la cual nosotros somos llamados, como hijos de Dios. Estos siete principios de libertad los vamos a estar mirando muy poco, porque los domingos estamos estudiando estos siete pactos del Calvario que están en las verdades del Calvario que encontramos acá a nuestra derecha. Esto es lo que estamos estudiando el domingo y estamos mirando cada pacto del Calvario en la vida de nosotros, como cada sufrimiento que Cristo pasó en la cruz es un beneficio para cada uno de nosotros. Pero nos estamos enfocando en las siete formas en las cuales nosotros podemos experimentar la libertad como hijos de Dios. La primera manera de experimentar la libertad es lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozoso. Una persona libre siempre va a estar gozoso. Esa es una característica de la libertad. Cuando llega una situación de atadura, de culpa o de límite, nos quita el gozo. ¿Cómo podemos nosotros experimentar este principio? A través de la primera área de libertad, que es la área del infierno. El Señor ha venido a liberarnos de la ira venidera a través del primer pacto del Calvario, que es la justificación. Cuando nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, en ese momento, dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya nuestra vida no pertenece a las tinieblas, ahora pertenece a la luz. Ya nosotros somos llevados a otro reino. Ya nuestras vidas ya no van a estar en el reino de las tinieblas, a donde pertenecíamos. Por eso dice que cuando Cristo Jesús vino a nosotros, a través de su sacrificio, somos cambiados de posición. Y eso ya no cambia. Ahora comienza una nueva vida, lo que dice 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En esta clase fui muy enfático en comentarles que la justificación es la obra de aceptar a Cristo en el corazón una sola vez y para siempre. No se necesita aceptar a Cristo cada vez que pecas, hermano. Aceptar a Cristo es una sola vez y para siempre. Yo les comentaba que hay mucha confusión en cuanto a este tema, porque aquí es donde la iglesia cristiana se divide en dos doctrinas, la calvinista y la arminiana. La doctrina arminiana es a la que casi todo Latinoamérica pertenece. ¿Cuál es esa doctrina? Los que creen que se debe aceptar a Cristo, pero que eso no es suficiente, que tienen que hacer obras para salvarse. Son los que creen que todavía el último día de su vida no está asegurada su salvación, porque si pecan en el último día, se pueden ir al infierno. Hay muchos cristianos que todavía viven en ese temor. Y cuando les preguntan, ¿a dónde te vas a ir el día que te mueras? Muchos dicen, por fe al cielo, pero no sé cómo vaya a andar. Pero ¿y si andas enojado con tu esposa y te mueres enojado con tu esposa, a dónde te vas a ir? O como muchas veces la doctrina arminiana enseña, ¿qué pasa si el domingo que está el Señor planeando ir por su iglesia, tú te quedas mirando en tu casa el fútbol? ¿Qué es lo que va a pasar contigo cuando venga el Señor? Y de esa manera se enseña, haciéndonos creer que la salvación es una obra que nosotros tenemos que lograr. Yo te quiero decir que esa doctrina es la doctrina que San Agustín planeaba y decía que era por obras. Pero la Biblia dice que la salvación solamente es por creer. Las herencias y las recompensas es por obedecer a Dios. Y es muy diferente. Yo creo que en este punto no debemos tener ninguna duda como hijos de Dios. La segunda área de libertad es la área del pecado. Y el segundo pacto es santificación. Y dijimos que esto nos ayudaba a tener la correcta relación con el mundo. Y esto nos ayuda a tener una relación con Dios. Orar sin cesar. Cuando nosotros somos libres del pecado, podemos tener una relación con Dios de la manera correcta. Hoy vamos a mirar el punto número 3 y quisiera que te fueras a Romanos capítulo 8, versículo 15, y allí vamos a mirar la tercera área de libertad en la vida cristiana. Esa tercera área de libertad es la área del temor. El temor es una atadura que la Biblia la relaciona con la esclavitud. En Romanos capítulo 8, versículo 15, El apóstol Pablo dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El temor es una de las áreas en las cuales el Señor quiere dar libertad a la vida de su pueblo. El temor siempre fue para Israel una atadura que no los dejó llegar a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Si tú lees la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que Israel en diferentes situaciones no pudo vencer o no pudo obtener aquello que Dios le había dado por el temor. Cuando ellos estaban, dice la historia de Israel en Deuteronomio capítulo 1, a 11 jornadas de llegar a la tierra prometida, esas 11 jornadas se convirtieron en 40 años de desierto porque ellos tuvieron temor de los gigantes que estaban en la tierra prometida. El tiempo y las circunstancias siempre van a cambiar a la vida de una persona cuando el temor se apodera de esa persona o de la situación. Las cosas van a ser totalmente diferentes en cuanto a lo que realmente Dios ha planeado. Israel, cuando estaba tan cerca, al poder ver ellos las cosas que sus ojos miraron, decían que no iban a poder entrar porque había gigantes. Realmente podemos ver que la historia de Israel fue vez tras vez atacada por el temor. Hay otra historia muy conocida para el pueblo cristiano que es la de David y Goliat, en 1 Samuel 17. Todos recuerdan la historia de Israel que estaba en una guerra con los filisteos, y la historia dice que Israel se ponía en orden de batalla para pelear contra los filisteos, pero salía siempre el paladín que era Goliat y los retaba y les decía: cualquiera que quiera venir y pelear conmigo, y si me vence, vamos a ser sus esclavos. Todos saben la historia que Israel tuvo temor. Por 40 días fueron atemorizados por Goliat, hasta que hubo un hombre que le creyó a Dios, que confió en Dios y que pudo vencer al temor representado en Goliat. Lo podemos ver vez tras vez. En la Biblia se menciona mucho el temor. Y realmente, tú puedes leer historias de personas de la historia humana de cómo te pueden hablar acerca de la vida del temor. Hay una biografía de un hombre judío que estuvo en el holocausto de los alemanes, de los nazis, y yo estaba leyendo hace tiempo su biografía, y él decía que las personas que pudieron salir vivos de esa masacre no fueron las personas más preparadas ni las más inteligentes, sino las personas que pudieron vencer el temor, porque algo que ellos estaban pasando era el temor al ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Realmente la gente era esclavizada por el temor, y esa es una de las armas por las cuales nosotros vamos a pasar, y a eso el Señor nos quiere liberar, que seamos libres del temor. Por eso Pablo dice en Romanos 8:15, ya nosotros no hemos recibido el espíritu del temor, y dice ¿por qué? Para no estar en esclavitud. La esclavitud es reflejo de una vida de temor, y el temor no nos lleva a nosotros a tener una vida que realmente manifieste libertad, a dar gracias a Dios, porque nuestra vida necesita la libertad de lo que el temor quiere traer a nosotros. Vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo nos ha dejado en Proverbios 29:15 un versículo que nos va a orientar cómo es importante conocer lo que el temor provoca a la vida de un hijo de Dios. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será libre o exaltado. El temor afecta a la vida de un hijo de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, en tres direcciones. Y en eso me voy a enfocar para poder ver lo que el temor puede traer a nuestras vidas. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el temor esclaviza, ata, pone trampa, nos paraliza, nos neutraliza y no nos deja a nosotros realmente tener una vida en una correcta relación en cuanto a nuestra relación con Dios, con nosotros y con las personas. Así que estas tres áreas que el apóstol Pablo menciona, poder, amor y dominio propio, son las tres áreas que son afectadas por el temor. La primera área que es afectada es el poder, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros somos atacados por el temor, lo primero que es afectado es nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios está enfocada en la primera palabra que Pablo dice a Timoteo, poder. Génesis 3, del 8 al 10, quiero que leamos esta escritura, porque aquí podemos ver la primera historia en la Biblia que habla del temor. ¿Cuál es la primera historia en la Biblia donde se menciona el temor? En la vida de Adán y Eva. Y es muy singular porque en el libro de Génesis están todas las semillas que nosotros necesitamos conocer para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar a la vida de cada uno de nosotros. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y en la primera historia que la Biblia menciona del temor, está relacionada en cuanto a la relación con Dios. Cuando vino el temor, lo primero que afectó el temor fue la relación con Dios. Y eso pasa hoy en día. Cuando el temor llega a la vida de un hijo de Dios, lo primero que afecta es su relación con Dios. Génesis 3, del 8 al 10, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y aquí viene la primera mención de la Biblia sobre el temor. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y quiero poner muy claro también lo que vamos a ver en estas tres cosas, porque hay tres fuentes de temor en la vida del hombre. Cuando tú vivas en temor, o cuando haya un temor que quiera venir a tu vida, tú tienes que identificar cuál es la fuente de ese temor, o cuál es la área por donde está llegando ese temor, para que me entiendan mejor. Es como cuando uno en su casa descubre que hay una fuga de agua. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar de dónde está la fuga, si es del zinc, si es del baño, si es de la llave de afuera, o de donde nosotros podamos pensar que se está tirando el agua, para poder llegar y cubrirla y que ya no provoque más daño a nuestros hogares. Lo mismo es el temor. ¿De dónde viene el temor? ¿De dónde vienen las fuentes de temor? La primera fuente del temor en la Biblia está relacionada con el pecado. Es lo primero que menciona la Biblia. ¿Por qué el hombre tuvo miedo? Porque sabía que había pecado contra Dios. Y eso lo hizo alejarse de Dios. Ahora, quiero ser muy claro y te lo quiero decir porque quiero que quede bien entendido. No estoy diciendo que una persona que tiene temor está en pecado. Te estoy dando la primera fuente nada más. Ahorita vas a encontrar las otras dos. Pero también estoy diciendo que puede ser que la fuente de tus temores puede venir del pecado, de que no estás caminando en la manera correcta. Porque la Biblia dice que si tú caminas de la forma correcta, vas a estar confiado. ¿Qué dice Proverbios 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando hay pecado en la vida de una persona, se refleja en temor. Hay un temor de acercarse a Dios. Hay un temor de hacer la voluntad de Dios porque sabe que no está siendo respaldado por Dios en su vida. Es por eso que Pablo dice que la primera área que nos afecta el temor es el poder, que tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con Dios. Quiero que sepas y que quede muy claro en ti que esta es la primera fuente. La segunda fuente del temor en la Biblia es el temperamento o el carácter que tú tienes. Y esto también es muy importante que tú lo sepas. La Biblia dice en Proverbios 17:22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién se podrá sostener delante del ánimo angustiado? La segunda fuente del temor es el temperamento que cada uno tiene en su vida. ¿Qué significa el temperamento? Es tu personalidad. Es la forma en la que tú has sido preparado para enfrentar los problemas. Es la forma que Dios te diseñó. Los temperamentos son vulnerables al temor. Hay personas que por su temperamento son más introvertidas o temerosas. Si tú pones aquí a un sanguíneo y a un melancólico y les das el micrófono para que hablen algo, te vas a dar cuenta que uno de los dos va a tener más temor para hablar, que no se va a poder desenvolver de la manera correcta, porque su temperamento es vulnerable al temor. Y no quiero decirte que siempre va a ser el pecado, sino va a ser tu temperamento que necesita ser tomado por Dios para que no seas vencido por el temor. Porque cuando nosotros tenemos temor, dice en 1 Juan 4:18, el temor lleva castigo. Y siempre el temor nos va a llevar a nosotros en una dirección equivocada. Porque cuando hay temor, la primera persona afectada es uno mismo. Por eso el temor tiene que ver con la relación, perdón, con uno mismo. El temor nos lleva a tener el problema en la relación con uno mismo. Y es muy importante que nosotros podamos tener claro cuál es nuestra personalidad, cuáles son tus temores que tú tienes en la vida. Realmente la personalidad siempre va a tener una cara para esconder su temor. Y hay personas que a través de su rebelión, a través de su situación de alegría, pueden esconder temores. Temores de muchas formas que a veces uno mismo ni siquiera los visualiza de la manera correcta, pero que están ahí. Porque los temores se han estado estableciendo en muchas situaciones. Y la misma vida te ha hecho que seas temeroso, que no tengas una actitud correcta ante los problemas, y lo primero que tú sufres es en tu relación contigo. Pierdes la confianza. Por eso dice Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El temor afecta a tu propia vida, te hace vulnerable. Por eso la ciencia, aún la ciencia está de acuerdo que el temor es la raíz de muchas de las enfermedades que se les conoce como crónicas degenerativas. La gente empieza a tener esas enfermedades porque vive preocupado, y la preocupación es una prima hermana del temor. La gente se preocupa porque tiene temor de muchas cosas. Es por eso que la gente que tiene un temperamento apacible, la Biblia dice, tiene buen remedio, porque el temor no ha esclavizado su vida. Y muchos de nosotros, aparentemente en nuestra gran responsabilidad que tenemos, eso refleja un temor, porque a veces uno cree que uno es el dueño de su sustento o es el dueño de su propia vida. Y uno dice: es que yo soy así y yo me preparo para el mañana. Pero como dice la Biblia, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día para mañana. La persona que confía en el Señor y que tiene paz en su corazón, que su socorro viene de Jehová, puede vivir libre del temor. Y su temperamento no es el que domina su propia relación. Porque si tu temperamento domina tu relación, vas a tener temor. O vas a tener temor porque eres una persona muy introvertida, o vas a tener temor porque eres una persona muy arrojada y muy extrovertida, o muy responsable, entre comillas. Así que lo mejor en la vida cristiana es confiar en Dios, es tener paz y no vivir con miedos. Saber que el Señor tiene cuidado de todas las cosas, por más pequeñas o grandes que éstas sean, Dios cuida de cada uno de nosotros. Cuando la Biblia habla del temor, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 26. Te vas a dar cuenta lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando el Señor habla a sus discípulos del temor, les está hablando de una relación con ellos mismos. No tengan temor, les dice. Dios tiene cuidado de su vida. Dios tiene cuidado de su presente, porque aún los cabellos de su cabeza están todos contados, dice. Dios tiene cuidado de todo lo que nuestra vida encierra, hermanos. Y eso a muchos nos afecta. Y es por eso que nuestro temperamento se va distorsionando o se va debilitando. Y eso nos afecta en la relación con nosotros mismos, porque somos volubles, somos inconstantes en muchas de las cosas que hacemos. Porque el temor nos afecta en la relación con nosotros mismos. Y el temor es algo que empieza a esclavizar, y que a veces uno mismo, y eso es lo peligroso de este principio, se acostumbra a vivir con el temor, hermanos. Uno se acostumbra a vivir dirigido por su propio temperamento o sus propios temores, y uno no alcanza a ver la plena libertad que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo. Así que cuando hablamos sobre la vida libre del temor, podemos recordar lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Estar con Dios te libra del temor y te ayuda a tener una salud en tu relación personal. No eres tímido, no eres débil y no eres inconstante. Son tres cosas que el temor afecta en tu relación contigo mismo. No eres tímido, no eres débil y no eres inconstante, porque eres libre del temor. La tercera fuente del temor es la experiencia de la vida, y esto es el dominio propio. Salmo 55, del 5 al 7. ¿Cómo afecta el temor en la relación con las personas? Es muy sencillo, hermanos. Lo opuesto al temor en la Biblia es la confianza. Y cuando uno ha tenido malas experiencias con las personas o con la gente, uno ya tiene temor en confiar en las personas o en tener relación con las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona vive en temor y cómo afecta en su dominio propio para con las personas? En el Salmo 55, claramente dice el salmista de esta forma: temor y temblor vinieron sobre día. Qué tremendo, hermanos, que el salmista utilice la figura de una paloma para el temor. La figura de la ternura, la figura de la sencillez, el salmista la usa y dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y miría lejos y descansaría. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una persona vive en temor? Afecta su relación con las personas. ¿Y cómo se refleja? Como dice el salmista, trata de vivir lo más lejos que se pueda de la gente. Trata de no tener relación y contacto con las personas, porque ha tenido malas experiencias. Y es de ahí donde viene el famoso dicho en México que dice: más vale solo que mal acompañado. Dice en el versículo 6, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Qué tremendo, hermanos, porque el temor, y lo dice la ciencia y la Biblia lo menciona, empieza a reflejarse en una vida ermitaña o en una vida que no tiene relación con las personas, que no sabe tener contacto con la gente, que no sabe desenvolverse en su relación con las personas. Y es aquí donde tenemos que identificar las tres fuentes del temor: el pecado, el temperamento o las experiencias de la vida que hemos nosotros tenido. Por eso Pablo dijo: Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada una de ellas, cuando el temor viene y llega a la vida de nosotros, afecta estas tres relaciones o estas tres áreas: el poder, que representa la relación con Dios; el amor, que representa la relación con uno mismo; y el dominio propio, que representa la relación con las personas. ¿De dónde vienen tus temores? ¿O en dónde está atacando tu temor, hermanos? ¿Tienes temor? ¿Hay temor que no puedes hacer lo que Dios quiere para tu vida? ¿Hay algo que te está impidiendo poder tener una correcta relación con Dios? ¿Qué es lo que realmente esclaviza a la vida de los seres humanos? Bueno, en la filmina que estamos estudiando, vemos que el tercer pacto del Calvario es sanidad divina. Sanidad divina, muchos lo han relacionado con la sanidad solamente del cuerpo, pero realmente la sanidad divina viene a ser establecida por medio de una obra completa en la vida de cada uno de nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Dios no solamente viene a traer sanidad a tu cuerpo, hermanos. Dios viene a sanar todo tu ser. Dios viene a darte libertad y sanidad en todas las áreas. Es por eso que cuando nosotros hablamos de sanidad divina, necesitamos recordar de dónde viene la fuente de esta sanidad. Vamos a Jeremías capítulo 33. Y en esta historia podemos recordar al pueblo de Israel estando en cautividad, al pueblo de Israel viviendo una opresión de sus enemigos, al pueblo de Israel viviendo en un temor grande por la situación en la que estaban pasando, que había afectado estas tres áreas, hermanos: el área de su relación con Dios, el área de su relación con ellos mismos y el área de su relación con las personas. Es un capítulo muy largo, pero voy a tratar de leerlo rápido para que tengas una idea clara de dónde viene la sanidad divina. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Qué significa como al principio? Que no había temor. Cuando el hombre fue creado, al principio no había temor, hermanos. Pero el temor llegó porque vino el pecado, porque vinieron las malas experiencias, porque vinieron las cosas que empezaron a llevar al pueblo de Israel a un camino distinto al que Dios había preparado para ellos. Pero el Señor dice: yo los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿De dónde viene la primera fuente del temor? Del pecado. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Va a afectar su temperamento. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. La verdad, para poder entender este capítulo, hay que conocer la historia de Israel. Dios le había dado a Israel una promesa de que nunca iba a faltar un rey que estuviera al frente de ellos. Y como promesa, eso está muy bien. Pero si tú te pones a leer Jeremías 33, agarras un diccionario bíblico y te pones a ver la situación por la que Israel estaba pasando en ese momento de su historia. Israel estaba cautivo. Jeremías, que era su profeta, dice la historia, estaba en la cárcel. Y aún ahí, en esa situación, Dios les da una palabra y les recuerda la promesa que Él les había dado. En el momento en el que ellos estaban pasando por miedo y temor, porque su situación estaba totalmente vulnerable, Dios viene y les dice: yo hice pacto con ustedes, el pacto de sanidad divina. Yo haré traer sanidad, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice: en aquel lugar donde no hay nada, ni animales, ni fieras, en ese lugar yo me voy a manifestar y habrá voz de gozo otra vez. Ahí en tu temor, donde tú estás pasando por tu problema, el Señor te recuerda y te dice: yo te he dado una promesa. Yo he dicho que yo voy a estar contigo, que no te voy a soltar, que voy a cuidar de ti. Pero a veces el temor te hace a ti dudar de esa situación, porque tú estás mirando como el pueblo de Israel, que estaba cautivo. Pero el Señor dice: yo haré pacto con ustedes. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes qué hace el temor? Hace que te olvides de la promesa de Dios. Y eso afecta tu relación con Dios. ¿Sabes qué hace el temor? Te hace que tú veas a tu alrededor tu situación y no que veas la respuesta que viene de parte de Dios. Eso hace el temor. Que tú te enfoques en otra situación y no te enfoques en Dios. Por eso la relación contigo es afectada. Porque estás muy enfocado en ti y no en la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que realmente te preocupa cuando la Biblia dice: aún todos los cabellos de tu cabeza están todos contados? No temas, dice. Porque el Señor es tu guardador, Él es tu cuidador. Pero el temor siempre será un lazo y será una esclavitud para la vida de nosotros. Es por eso que la tercera área de libertad es la área del temor. El temor, que es una esclavitud que no nos deja a nosotros tener la promesa de Dios a nuestra mano. Eso hace el temor. Y aquí en Jeremías 33 dice, aún en el versículo 16, 18, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. La verdad, hermanos, a mí me conmueve leer esta escritura, porque Dios le está hablando, dice, aún a los sacerdotes. Dios le había dicho que de Leví iba a levantarse un pueblo que le sirviera. Y tú puedes tener la mejor promesa en tu cuaderno escrita o en tu Biblia. Yo no sé cuántos son aficionados a guardar las profecías que les han dado, o a guardar esas palabras que Dios les ha hablado en su Biblia y que la escriben y que dicen, 20 de abril de 2017 Dios me dijo esto. Y se siente muy bonito. Yo conozco personas que en sus casas tienen rayadas sus puertas con promesas de Dios. Pero sucede algo, que cuando tienen miedo, todo eso se les olvida, hermanos. Viene el miedo y se les olvida lo que Dios les ha dicho. A Leví, aún ellos, que era el pueblo que Dios había levantado para servirles, Dios les dice, no les va a faltar sacerdote, no les va a faltar persona que ofrezca sacrificio. No tengan miedo, yo estoy cuidando de ustedes. Cada uno de nosotros debe de estar seguro que tiene a Dios de su lado, cuidándole. Por eso la sanidad divina habla de las tres cosas que el hombre necesita: la relación con Dios, la relación con uno mismo y la relación con las personas, para que tengas un equilibrio correcto. Que realmente tú puedas recibir sanidad divina, virtud de parte de Dios, que no vivas en temor, que sepas que Dios no se ha olvidado de ti, que la mano de Dios aún se puede extender a favor tuyo en cualquier situación. En esta escritura, muchos hemos recordado solamente Jeremías 33:3, pero yo te animo a que un día te pongas a leer todo el capítulo detenidamente y que te des cuenta de lo que históricamente le estaba pasando a Israel en esta situación. ¿Sabes qué le estaba pasando a Israel? Literalmente en esta historia, se estaban muriendo de miedo, hermanos, porque ya les estaba llegando, como decimos nosotros, el agua hasta dónde. Hasta el cuello. Entonces viene una palabra de parte de Dios por medio de su profeta Jeremías. Y Jeremías tuvo que dar la palabra estando en la cárcel. Y esa palabra a los cristianos se nos hace muy bonita cuando la repetimos de labio para afuera. Porque nos encanta a veces repetir palabras, pero a veces no sabemos los trasfondos. Clama a mí y yo te responderé, le dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí es cuando viene la palabra para romper todo temor y todo miedo, Israel. Yo voy a traer sanidad y medicina, dice. Los curaré y los limpiaré de todo pecado. Eso es tu temor, el pecado. Yo te limpio de eso, dice. Ese es el temor que tú tienes, hermano. Y también le dice, yo haré volver a traer voz de gozo donde no la había. Voy a volver a traer, dice, alegría donde hay desierto. No tengas temor. Y le dice, no faltará quien ofrezca sacrificio. No se va a acabar la obra de Dios en tu vida. Dios no ha terminado. Y no creas que te va a dejar solo. ¿Por qué tienes temor? Y el temor es algo que no nos deja a nosotros avanzar. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si vamos nosotros, después lees todo Jeremías 33, lo voy a dejar hasta ahí. Pero si leemos Primera de Tesalonicenses, vamos a leer 5:18. Pablo le dice a, a la iglesia de los Tesalonicenses. Dad gracias a Dios en todo. Este versículo, el resultado de ser libres del temor. Ahora, en una referencia a lo que sucede cuando la vida de temor se apodera de nosotros. El temor rompe la relación con Dios por el pecado. El temor rompe el amor que Dios ha derramado para nosotros en la relación con uno mismo por nuestro temperamento, nuestra personalidad que empieza a tener dudas. Y el temor rompe el dominio propio que nos ayuda a tener la correcta relación con las personas. Y nos hace a nosotros ser libres de malas experiencias, hermanos. Sé que muchos de nosotros desearíamos humanamente por las experiencias mejor vivir alejados de la gente. Pero yo te quiero decir que Dios no te hizo a ti para que vivas aislado. Tú tienes que tener relación y contacto con las personas. Aún dentro de una iglesia eres parte de un cuerpo, hermanos. Si tú como parte de un cuerpo te aíslas, vas a sufrir tú y vas a hacer que el cuerpo sea débil. Porque el cuerpo no lo es uno solo, dice la Biblia. La mano no puede decir al ojo no te necesito, ni el ojo le puede decir a la mano no te ocupo. Es por eso que el temor a muchos tienen que identificar que los ha venido por las malas experiencias y que no quieren tener relación con la gente. A lo mejor tú tienes tu relación con Dios y dices yo vivo bien con Dios, pero ¿qué tal tu relación con las personas? ¿Qué tal tu relación con la gente a tu alrededor? ¿Por qué tienes temor en tener esas situaciones? ¿Que la gente falla? Bienvenido a la vida natural, hermanos. Tú te tienes que enfrentar a eso. En la vida natural no hay ni uno solo que sea perfecto. Como dijo el poeta del pueblo, no somos monedita de oro, hermanos. Y no le vas a caer bien a todos. Así que eso grábatelo en tu persona. Gracias a Dios que a mí me dio un temperamento que yo me puedo mezclar con la cebolla, los tomates y los chiles, hermanos. La verdad yo veo y le doy gracias a Dios por ello, porque mi temperamento me da para estar con quien sea, hermanos. Con gruñones, con sonrientes, con flacos, con gordos, con viejos, con jóvenes, con cualquiera. Yo sé que hay algunos que tienen un temperamento que los tiene uno que tratar con pincitas. Dice, hermano, te va a tocar a venir a limpiar la iglesia con esta persona. Y le hace, no, con él no, por favor. ¿Con quién? Mejor solo, pastor, yo lo hago solo. No, pues, ¿qué tiene? No, pero es que, pastor, ¿qué tiene? Pues, si él te va a ayudar. No, no, es que usted no sabe. No sé qué. Hay gente, y lo digo con mucho respeto, hermanos, espero que nadie se enchaleque, y si se enchalecan, pues era para usted la palabra. Hay gente que no se aguanta ni ellos mismos. Ni ellos mismos se aguantan. No pueden ni siquiera mirarse ellos así, se andan hasta sus sombras, se andan. Imagínate ponerlos con otra gente. Si tú eres uno de esos, pídele a Dios que te ayude, hermano. Pídele a Dios que te ayude. Yo no puedo decir, Señor, ten compasión de esa gente que se casó con alguien así, hermano, que no lo aguantas ni él se aguanta solo. Que el Señor tenga misericordia del hombre o de la mujer que le tocó. Sinceramente. Hace algún tiempo, recuerdo que estaba yo con una persona, un cristiano, ya de edad grande, y estábamos platicando sobre unas cosas del ministerio, y nunca se me olvida que llegó uno de sus nietos, se sentó y le dijo, abuelo, pégame, le dijo. Así le dijo, pégame. ¿Por qué? Porque ya ni yo solo me aguanto, dijo. Andaba él solo, no jugaba con nadie. Pégame, dijo. Y yo me quedé. Qué sinceros son los niños, ¿no? ¿Quién de ustedes dijera eso? Pégame porque ni yo solo me aguanto. Yo creo que nadie, todos nos creemos así, unos terrones de azúcar, unos bombones. Pero sinceramente, hermanos, tenemos mucho que tratar con nosotros. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Dad gracias a Dios en todo. La primera manifestación de libertad en la vida cristiana es la gratitud. Eso tiene que ver con la relación con Dios. Salmo 34, del 1 al 9, del 1 al 4 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo primero que hace una vida libre del temor es que te lleva a tener una correcta relación con Dios. ¿Cómo se refleja tu relación con Dios que es correcta? En la forma práctica es que eres una persona con gratitud. No te confundas con la religiosidad, sino con la gratitud. Por eso comienza diciendo: dad gracias a Dios en todo. Podemos haber personas que no faltamos a la iglesia, pero no tenemos una gratitud hacia Dios. No sabemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Sea bueno o sea malo, todo viene de parte de Él. Y que nuestra vida no depende de nuestra habilidad ni de nuestra relación personal, sino de lo que Dios ha dado en su gran misericordia. Es por eso que lo primero que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, das gracias a Dios en todo. Eso es tu relación con Dios. Y luego lo segundo que dice: porque esta es la voluntad de Dios. Y lo segundo que afecta tu relación contigo mismo es la voluntad de Dios. No hay nada que afecte más tu vida que la voluntad de Dios. Y vamos al Salmo 34, ahí mismo, del 5 al 6, porque dice el salmista: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando tú estás mirando al Señor y la voluntad de Dios forma ser parte de tu cotidianidad, empiezas a tener una afectación en tu relación contigo mismo. Ya nunca vas a ser el mismo. Tu vida va a ser cambiada totalmente. Y lo primero que vas a tener como experiencia es que andar en la voluntad de Dios es estar libre de todo miedo. No hay temor, porque caminar en la voluntad de Dios es lo más seguro que tú puedes tener. Dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La voluntad de Dios es el mejor paraguas, o para que me entiendas en términos prácticos, es el mejor seguro de vida que tú puedes tener, caminar en la voluntad de Dios. No hay nada más seguro en la vida que estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso te quita el temor. Temor porque tú sabes que estás dentro del propósito de Dios. Y que cuando uno camina dentro del propósito de Dios, Él cuida de ti. Él cuidará de tu vida, de tu familia, de tu salud. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es por eso que el salmista dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Deja de estar pensando en ti. Por eso está afectada tu relación contigo. El temor te consume. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿De dónde vendrá lo que tú necesitas? Cuando tu vida está mirando al Señor, tú puedes decir como el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Esa es la gran respuesta que tú tienes que hacer. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿Dónde es donde están tus ojos? Si tú dices de Jehová y lo dices con convicción, tú estás poniendo un repelente a tu alrededor para que el temor no llegue a ti. Si tú dices mi socorro viene de Jehová, no hay 911 que le gane al Señor, hermanos. No hay. Tú puedes llamar al 911 para que te saque de tu emergencia y vas a decir, ya vienen. ¿Y por dónde vienen? Y ya mero llegan. Pero cuando tu 911 es el Señor, tú debes de saber que Él no se tarda y que Él llega justo a tiempo. Pero decirlo es lo más fácil de la vida, hermano. Es lo más sencillo. El que realmente tú tengas esa vivencia afecta tu relación contigo. Por eso la segunda área que Dios te ayuda cuando eres libre del temor es tu relación contigo mismo. Tú eres el beneficiado ser libre del temor. Caminar en la voluntad de Dios es para ti. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la llave para que nuestras vidas se puedan desenvolver en la relación con las personas. Vamos al Salmo 34, del 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y aparte, ¿qué hace? Los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuando la vida de una persona está Cristo Jesús siendo parte, el temor desaparece en cuanto a la relación con las gentes. ¿Por qué? Porque es verdad que uno no puede confiar en las personas. Pero también es verdad lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más hace? Y los defiende. No hay poder humano que te pueda hacer daño. Y te lo digo con las personas. Si tu vida está relacionada con Cristo Jesús, no hay nada. No hay nada que temer de la gente, hermanos. No hay nada que tener temor. Yo les he comentado, a mí me han dicho personas, pastor, fíjese que se cambió una persona que lee las cartas enfrente de mi casa. Y yo creo que va a traer contaminación. Yo pienso al revés siempre. Yo he pensado al revés, yo en vez de pensar que esa persona va a traer contaminación, yo siempre digo, se le va a arrancar a la que lee las manos. Pobre de ella, no sabe dónde se vino a meter. Pero a veces uno tiene más miedo que ellos. Y empieza uno que voy a ayunar 50 días. Imagínate andar ayunando por un brujo. Hombre, yo me pongo a comer. El brujo anda haciendo sus cosas. No, pues es que tienes al ángel de Jehová, él tiene al ángel del demonio, ¿quién va a ganar? Pero la gente ve las cosas al revés cuando tiene temor, y a veces creen que es espiritualidad eso. Cuando tú debes de saber que cuando eres libre del temor, tú dices, el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Oye, que anda una persona dándole vueltas haciendo brujería, pues pobre de ella. La otra vez yo le dije a una persona, yo tuve relación hace poco con una persona que se dedica a hacer cosas ocultas. Nomás me aguantó 3 días. Anduvimos ahí, tuve que tener relación con esa persona por 3 días. A los 3 días sacó un pretexto y ya no me quiso ver. Y yo me dijo una persona, ¿tú qué crees que pasó? Pues se le estaba chupando la fuerza, le dije. Y yo me le puedo sentar 7 días. Yo no tengo miedo. Yo sé quién me defiende. Oye, pero no tienes miedo que te pueda dar algo y que no. Ningún miedo. El que debe tener miedo es él. Ese es el que debe tener miedo. Pero a veces uno le tiene miedo a los gigantes o a los diablos cuando la Biblia dice que nosotros podemos pisotearlos. Dice en Lucas 10, 19, dice: aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Sabes que hay cristianos bien miedosos, hermanos, muy miedosos, y que a todo le tienen miedo, a todo. Y andan haciendo cosas que aún ellos mismos no se dan cuenta, que ellos mismos están atrayendo el miedo a sus vidas. Cuando realmente tú debes de tener seguridad y confianza que Dios está cuidando de ti en todo momento. Cristo Jesús es la fuente de la sanidad. Cuando nosotros podemos encontrar esta libertad del temor, podemos reflejarlo, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 18, y con esto termino recordando este versículo que dijo: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recuerda que cuando tú eres libre del temor, tú vas a tener una correcta relación con Dios, porque tu vida va a tener gratitud. Tú vas a poder tener una relación contigo mismo correcta, porque tienes la voluntad de Dios por enfrente y no tu propia voluntad. Y vas a tener una correcta relación con las personas, porque es Cristo Jesús el que está contigo. Por eso Cristo Jesús, al igual, se pudo relacionar con todo tipo de personas. No había persona a la cual Jesús no se pudiera acercar, hermanos. Pecadores y no pecadores, mujeres, hombres, a todo mundo Jesús le hablaba. No había límite. Cuando tú eres libre, no tienes límite, no hay temor, no tienes ninguna atadura, no tienes ninguna culpa, no eres una persona solitaria que trata de vivir una vida aparentando una seguridad, pero en una situación aislada. Realmente, Dios no nos diseñó para ser ermitaños, hermanos. Dios no nos diseñó para que vivamos esclavizados del temor. Por eso dice Jeremías: yo los restableceré como al principio. Les traeré sanidad y los volveré a ser como al principio. Así como era Adán y Eva, libres del temor, hermanos. No había miedo, no había culpa, no había atadura, no había límite. Dios así es como quiere que vivamos, una vida libre del temor. Que Dios te ayude y me ayude para que así sea, hermanos. Y si hay algo que te está atando, recuerda que hay tres fuentes: el pecado, las experiencias y el temperamento. Que Dios rompa toda atadura que pueda haber en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar.